mensaje de salvación. Vemos a Pastor Chichapo para Jesús sentándose a sus pies. Escuchamos.
A partir de este momento, quedas en sintonía de un espacio dedicado a barrer los lugares más escondidos de nuestra casa espiritual. Barriendo conciencias, una limpieza interior que fortalece tu relación personal con Dios. Conduce el Padre Escobita.
¿Está listo, Padre?
Listo.
Le aviso 10 segundos antes, igual que siempre, ¿no?
Sí.
Listo, Padre, vamos al aire. En 3, 2, 1, al aire.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti. En prueba de mi fiel afecto te consagro en ese día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuya. Oh, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Muy buenas tardes. Y vamos a decir Feliz Año Nuevo. Vamos a explicar por qué decimos Feliz Año Nuevo. Están con Padre Escobita. Barriendo conciencia con Padre Escobita. Y mi nombre es Escobita porque mi nombre en inglés es Broom, que significa escoba. Yo tengo el nombre de mi abuelo y mi papá. Mi abuelo es Escobón, mi papá es Escoba y yo soy Escobita. Vamos a tocar un tema muy, muy interesante, muy importante por hoy en el tiempo litúrgico donde nos quedamos. ¿Aya?
Buenas tardes, Padre.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos los radio oyentes. Estamos iniciando el mes, pero también nos acaba de decir Feliz Año Nuevo.
¡Feliz Año Nuevo!
¡Feliz Año Nuevo!
¡Feliz Año
Entonces,
Nuevo!
Entonces, una breve explicación, ¿por qué Feliz Año Nuevo? Y también, Adviento, Padre.
Sí.
Tenemos una pequeña lectura para nuestros radioyentes acerca de Adviento.
Sí. Adviento es un tiempo muy especial y ahí se puede leer mi escrito sobre el Adviento para darnos el tono y el tema de nuestra plática.
Adviento. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Dios es tan bueno con nosotros, tanto que siempre es generoso. Es la generosidad encarnada. Cada año, mediante la Iglesia Católica, Dios nos ofrece el tiempo especial que se llama Adviento. De verdad, el éxito de una fiesta está en proporcionar el tiempo adecuado de la preparación. Es un tiempo adecuado y previo a la fiesta. Poco tiempo en la preparación resultará muy probable una fiesta mediocre. Podemos decir lo mismo en nuestra vida espiritual. Poco esfuerzo en nuestra vida espiritual es igual que decir que es una vida espiritual tibia y mediocre para mí, mis hijos y mi familia. Dicho esto, si queremos celebrar con máximo gozo, felicidad y una alegría desbordante, deberíamos poner un empeño y un esfuerzo magnánimo y generoso en este tiempo de Adviento. El tiempo de Adviento es la antesala de la fiesta de Navidad. Luego, la Navidad es el cumpleaños más importante en el mundo, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Su venida y nacimiento ha transformado en forma radical el mundo y debería transformar en forma radical mi vida. Por lo tanto, vamos a decir de vivir este Adviento como si fuera el último en nuestra vida. La vida es corta, pero la ganancia es mayor y es el reino de los cielos. Ven, Señor Jesús, ven mediante el corazón de María.
Gracias. Eso nos da el tema que vamos a tocar hoy. El tema es Adviento. Adviento. Como usted había leído en mi pequeño escrito, si queremos tener una fiesta exitosa, debemos prepararnos. Si un alumno quiere sacar buenas notas de ser un buen profesional, tiene que estudiar. Si un atleta quiere ser profesional, tiene que ser en su deportes, tiene que ser mucho esfuerzo. Si una persona quiere cocinar bien, tiene que practicar. Si una persona quiere hablar bien inglés, español, japonés, lo que sea, tiene que poner un empeño. Todas esas son analogías que tenemos pro tiempo que estamos celebrando que logra llegar a la Navidad. Es decir, Adviento es obviamente un tiempo en preparación por una fiesta muy importante de la Navidad, pero debemos, se lo repito, que debemos hacer un empeño. Y Adviento es muy corto. Saben ustedes que en menos que 3 semanas ya estamos a la Navidad, ¿no? 20 días, menos que 3 semanas, ya llegamos a la Navidad. Y una semana de hoy celebramos la Virgen de Guadalupe. Vamos a hacer una forma de preguntas cortas, catequéticas, para entrar bien en ese tema tan importante de Adviento.
Padre, entonces podríamos iniciar con qué significa la palabra Adviento, de dónde viene y cuál es su historia a través de los años.
Bien, buena pregunta. La palabra Adviento viene de latín. Muchas palabras en español, francés, italiano, portugués, viene del idioma latín. ¿Y qué significa? Significa venida. Estamos esperando la llegada, la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Adviento también se identifica cada vez que vamos a misa los próximos domingos en colores. ¿Qué significan y cómo van de semana en semana?
Buena pregunta. Cuando vayan a misa ustedes, ustedes notan que el sacerdote sale con un color distinto. Hay 4 colores en el calendario litúrgico. Se le voy a decir los 4 colores y hablar del color propio de Adviento. Verde. Verde es el color que el sacerdote lleva durante muchos meses en el tiempo que se llama el tiempo ordinario. Nosotros estamos en, hay 2 tiempos ordinarios. Después del tiempo navideño hasta la cuaresma, y luego después del tiempo pascual, que normalmente es como la mitad de mayo, hasta la fiesta de Cristo Rey. El sacerdote lleva el color verde, tiempo ordinario. Pero yo digo que el tiempo ordinario deberíamos vivir con un amor extraordinario. ¿Cierto? Tiempo ordinario, vivir con un amor extraordinario. ¿Y qué significa la santidad? Hacer las cosas ordinarias con un amor extraordinario. Así la santidad. Luego, color. Color blanco. Blanco es el color que el sacerdote lleva en el tiempo navideño, en el tiempo pascual, cuando celebramos santos, cuando celebramos la Santísima Virgen María, es el color de la pureza. ¿Qué pasamos a otro color? Color rojo. ¿Qué significa color rojo? Es el color que el Padre lleva cuando la Iglesia celebra los mártires, como Colby, los mártires mexicanos, ¿no? Santa María Goretti, Santa Inés, San, hay muchos santos mártires, ¿no? Que han derramado su sangre por Cristo. Es rojo por el color de la sangre que derramaron a ellos. Y llegamos al color que el sacerdote lleva en el tiempo de Adviento. El color es morado. Es el color que nosotros, ustedes van a ver durante esas 3 semanas en el tiempo de Adviento. Menos, por ejemplo, el jueves que viene y el lunes que viene, el padre va a poner el color blanco. La razón es porque esos son 2 días en Adviento donde celebramos fiestas marianas muy importantes. Entonces, tanto en el tiempo ordinario, en el tiempo de Adviento, el sacerdote, al celebrar las fiestas marianas, él pone el color blanco. Después de la pausa, vamos a seguir platicando sobre el tiempo muy especial que se llama el tiempo de Adviento.
Padre, hemos estado hablando de lo que significa Adviento. Estamos iniciando el mes de Adviento y nos estaba explicando también los colores litúrgicos. ¿Nos podría terminar de explicar?
Sí. Hemos dicho que hay 4 colores litúrgicos en el calendario. Empezamos el año nuevo litúrgico con Adviento. Okay, hemos dicho que verde, tiempo ordinario. Rojo es el tiempo cuando celebramos los mártires. Blanco, tiempo navideño y la Pascua. Morado o violeta es el tiempo de la cuaresma y el tiempo de Adviento. Y esa palabra es una palabra que refiere a la penitencia y la conversión. Cuaresma es una penitencia muy fuerte. Adviento menos. Pero es el tiempo donde deberíamos examinar nuestra conciencia, nuestra vida, para ver cuáles son maneras que nosotros podemos convertirnos, cambiar nuestra vida. Por eso, morado es un color. Pero hay otro color durante Adviento. Vamos a hablar más luego cuando explicamos la corona de Adviento, porque tiene un color distinto.
Gracias, Padre. También el Adviento nos recuerda los profetas y la venida de Jesús. ¿Nos podría hablar de esto?
Sí, la Iglesia recomienda fuertemente de leer la Biblia en el tiempo de Adviento y el tiempo de Cuaresma. Yo les recomiendo a ustedes de tratar de leer la Palabra de Dios cada día en el tiempo de Adviento. Para meditar, 3 pasos. Leer, pensar, aplicar. ¿Okay? Muy fácil, ¿no? Leer la Palabra de Dios. Pensar, que significa meditar como la Santísima Virgen María. Aplicar, poner en práctica. Por esa razón, María es un ejemplo brillante, porque María ponderaba la palabra de Dios en su corazón, se ve con los pastores, y además cuando Jesús está perdido, 3 días. Pero María, cuando fue a visitar Santa Isabel, María ponía en práctica la palabra de Dios. Por eso vamos a pasar de los colores y la Biblia, de recomendar también si puede leer el profeta Isaías. Hay 4 profetas mayores en la Biblia. Ezequiel, Daniel, Jeremías y Isaías. Isaías tiene profecías muy hermosas referente a la pasión de Cristo, pero también referente a la Santísima Virgen María, a Jesús, que viene para salvarnos.
Padre, Adviento también tiene peligros. ¿Cuáles serían estos peligros?
Que un peligro, le expliqué mediante un cuento que escuché, vino una abuelita de México para visitar sus nietos. Y la abuelita tenía 90 años y tenía mucho dinero. Pero la abuela, 90 años, perdía bastante de su oído. No escuchaba bien, especialmente sin audífonos. Y fue la noche buena, y ella estaba dormida en un cuarto al lado de los nietos. Y ella estaba dormida, pero a medianoche uno de los nietos se levanta, se pone de rodillas y reza así: Dios, te pido por una pelota de fútbol. Luego habla más fuerte: te pido por un bate de béisbol. Y habla más fuerte: te pido por $100. Su hermanito dice: ¿por qué estás gritando? Dios no es sordo. Y él dice: yo sé que Dios no es sordo, pero abuelita es sorda. Ok. Muy bien. Ojalá que ustedes entendieran mi cuento, ¿no? Ustedes están riéndose, espero. Es cómico, pero es triste al mismo tiempo. Porque en grande peligro por el adviento que lleva la Navidad es materialismo. Materialismo significa poner más hincapié en lo que vamos a recibir que en lo que nosotros vamos a dar. Porque la razón de la Navidad no es tanto regalos, sino la razón de la Navidad es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, materialismo. Otro sería el peligro de hedonismo. Hay una tradición muy común, especialmente entre los latinos, de las posadas. De las posadas. Donde uno va a tocar la puerta a casas y la persona abre la puerta y ¿qué hay? Hay champurrado, hay chocolate, tamales y pan dulce. No hay nada malo en comer. Pero la finalidad, realmente, mi interpretación de las posadas, más que tamales, champurrado, pan dulce y chocolate, es el rechazo de la Sagrada Familia. San José llega a Belén después de un viaje largo y cansado. ¿Y qué hace? Está buscando dónde puede nacer el niño Jesús. Va a golpear las puertas y recibe la misma respuesta: no hay lugar para ustedes en el mesón. Y San José, María, el niño Jesús, en el vientre de María, fueron rechazados. Por eso es un grande peligro. Un grande peligro es de poner más hincapié en materialismo y hedonismo. Y yo pensé que usted iba a preguntarme sobre otro peligro.
Sí, padre. El tercer peligro. Lo que es perder la visión de lo que es Navidad, de lo que deberíamos de celebrar como católicos. Nos perdemos entre tanto ruido y esto no nos deja contemplar la realidad de lo que deberíamos de vivir y enseñar a nuestros hijos.
Sí, yo pienso que podemos decir la falta de silencio, mucho movimiento, mucho activismo, horizontalismo, fijarse en mucho movimiento, preservación del contrario, sería de cultivar silencio. Noche de paz. Es interesante que en español, noche de paz, ¿ustedes saben la traducción de la canción en inglés? Noche de paz es español, pero en inglés se dice silent night. Noche de silencio. Dos aspectos más o menos iguales, pero hay una diferencia. Y usted había sugerido tener un pesebre. Invito a ustedes el Papa Papa Francisco había escrito una carta apostólica hace 5 días, el 1 de diciembre, sobre rescatar el valor del pesebre. Él nos regresa a San Francisco en el año 1223. En Grecho había hecho el primer pesebre, que fue en una cueva. Había animales reales, okay, había la paca, había el frío, había el recogimiento. Y desde el año 1223, con San Francisco, quien había hecho el primer pesebre en la historia de la iglesia en manera formal, fue una manera excelente para entrar en el tema de la Navidad. Pero es importante pasar silencio para simplemente contemplar en su casa, su pesebre. Contemplar el Señor San José. Contemplar la paca. Contemplar el buey y los animales. Contemplar la Virgen inclinada. Y contemplar cuando llega el día el niño Jesús que está puesto en el pesebre. Eso sirve mucho para salir del ruido que podría ensordecer nuestro oído de no escuchar a Cristo. Pero después, hermanos, de la pausa, vamos a seguir platicando, hermanos, sobre este tema tan importante de Adviento.
Padre Escobita, hemos estado hablando y nos ha estado explicando de lo que significa Adviento y estábamos en el último segmento hablando de lo que son los peligros que se pueden vivir también en Adviento. ¿Nos puede dar un resumen de esto?
Sí, buena pregunta. ¿Cuál es el peligro mediante este cuento de la abuelita y el nieto pensando nada más en el bate de béisbol, la pelota, los $100? Siempre un grande peligro de materialismo, de pensar más en regalos, en dinero que voy a recibir, que en el regalo de la Navidad, porque el regalo de la Navidad realmente es Jesús. Jesús es el regalo de la Navidad. La razón de su venida es para salvarnos, ¿no? Otro es hedonismo. En este tiempo hay muchas fiestas, ¿no? Peligro de comer y tomar y vivir una vida de placer, ¿no? Más bien sería bueno mortificarnos, practicar penitencia, la vida ascética, decir no a nosotros mismos para decir sí a Cristo. Y lo que usted había preguntado antes sobre el peligro de mucho ruido, ¿qué valor tiene silencio y tener un pesebre donde uno puede contemplar en silencio San José de Rodillas, la Santísima Virgen María de Rodillas, mirando la paca, el niño Jesús, los animales, los reyes magos, los pastores, los animales. A veces simplemente mirarlo en silencio eleva el espíritu. Y les recomiendo a ustedes de leer la carta apostólica del Santo Padre que él había escrito propio para nosotros ahorita de rescatar el valor de la tradición. El Papa, si puede resumir esta carta apostólica en tres ideas. Uno es valorizar las tradiciones católicas que vienen de San Francisco. Segundo es, Papa dice, evangelizar. Este pesebre es la manera para evangelizar. Una mamá dice a un niño, el significado está evangelizando, está catequizando a sus niños. Y tercer mensaje es el sentido de la Navidad. El sentido espiritual profundo de la Navidad es el nacimiento de Jesús. Es un pequeño resumen de los peligros que existen en prepararnos por la Navidad.
Así es, Padre, qué mejor como ejemplo. A veces como mamás no tenemos que traer a nuestros hijos o papás, a nuestros hijos a orar en el nacimiento, en el pesebre. Pero si nos observan haciéndolo, posiblemente ellos buscarán su minuto para hacerlo también.
Sí.
Padre, cambiando a lo que es la corona de Adviento. La corona de Adviento la podemos ver en la iglesia encendiéndose semana a semana una vela. ¿Nos podría explicar esto?
Sí, gracias. Es otra tradición que deberíamos rescatar. Usted dijo en la iglesia, sí. Nosotros el domingo pasado en la iglesia hemos puesto la corona de Adviento al lado del altar. Pero la familia es la iglesia doméstica. ¿Qué? Vaticano II dice que la familia es la iglesia doméstica. Por lo tanto, si ustedes no han comprado todavía una corona de Adviento, vayan a 99 cents, ¿no? O Nordstrom's o Macy's, ¿no? Traten de conseguir su corona de Adviento. Más aún, sería bueno si ustedes pudieran hacer su propio corona de Adviento. Si ustedes tienen manos artísticas, podría formar su propia corona de Adviento. Es muy simbólico. Y como dice el Papa sobre el pesebre, la corona de Adviento es otro símbolo de Adviento navideño muy importante. Yo recomiendo a ustedes de poner la corona de Adviento en su casa donde más tráfico. Donde más tráfico. Es decir, donde la gente pasa más. Probablemente el lugar mejor sería de ponerlo en el comedor al lado de la mesa donde se come. Porque es el lugar donde, bueno, por lo menos tres veces por día, normalmente están sentados allá para comer juntos, ¿no? Entonces, al ver la corona de Adviento en este lugar, los niños van a ir pensando, hace niños de 3, 4 años, ¿por qué tiene esa corona de Adviento? Tiene un significado muy diferente que el tiempo ordinario. Okay, voy a pasar los varios elementos de la corona de Adviento. Empezamos con el color. Color de la corona es verde. Verde no es simplemente por tiempo ordinario. Verde también es un color que simboliza la esperanza. La esperanza. ¿Qué significa la esperanza? La esperanza significa de confiar en Dios. En medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de las desavenencias en la vida, hay que confiar en Dios. Y el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Porque es, hermanos, que Dios manda pruebas. Dios manda pruebas como bendiciones para que podamos rezar más y confiar en Él. Segundo simbolismo, el círculo. La corona de Adviento no es un triángulo. ni rectángulo, ¿no? Ni línea directa. Es un círculo. Y ese círculo también es un símbolo de Dios. Uno de los atributos de Dios, Dios es eterno. Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Nosotros tuvimos un principio, pero nosotros no tenemos un fin. Nuestro principio vino en el momento de la concepción, donde la chispa de Dios fue infundida en nosotros justo en el tiempo de nuestra concepción. Entonces, el círculo nos hace entrar en la eternidad de Dios. Nosotros tuvimos un principio, pero no tenemos fin. Otro elemento son las velas. Las velas. La vela, cuando celebramos cumpleaños, ponemos velas, ¿no? Pastel, el número del año de la persona, ¿no? Uno ya pasa los 15 años, no hay más espacio en el pastel, ¿no? Pero al celebrar un cumpleaños, uno tiene velas. Pero esta vela también simboliza a Cristo. Porque Cristo, Jesús, Él había dicho, yo soy la luz del mundo. Pero Jesús había dicho, ustedes son la luz del mundo. Para nosotros, de transmitir luz a los demás, debemos recibir la luz. Y la luz viene de Cristo, la luz del mundo. Bueno, ustedes notan que hay un número de velas. Se ponen las velas alrededor de la corona y son cuatro. Son cuatro. La razón es porque hay cuatro domingos en el tiempo de Adviento. Cuatro domingos en el tiempo de Adviento. Usted me pregunta, pero padre, ¿hay colores distintos? Sí. Hay tres de las velas que tienen color morado. Como hemos dicho al principio, el sacerdote lleva el color morado en su casulla. Y ese es un símbolo de penitencia y símbolo de conversión. Pero hay otro color. Que la primera semana, segunda semana, el sacerdote en la Santa Misa va a prender el color morado. Pero la tercera semana, ¿cuál es el color? Es rosa. Rosa es un color que manifiesta alegría. ¿Por qué alegría? Alegría porque estamos a punto para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es una fuente inagotable de alegría. Jesús nació hace 2000 años para que nosotros podamos nacer en el cielo después de morir. Cristo nació, vivió y murió para darnos vida y vida en abundancia. Después de la pausa, vamos a seguir platicando sobre el viento y el tiempo de la Navidad. ¿Bien?
Hemos estado hablando sobre Adviento, Padre, y nos estaba dando el simbolismo que es la corona de Adviento. ¿Nos podría agregar alguna otra actividad sobre esta?
Simplemente esto que ustedes deberían comprar su corona de Adviento, ponerlo en un lugar prominente en su casa, donde hay más tráfico, y explicar el significado que yo les había dado. El color, el círculo, el número de las velas, los colores de las velas. Y prender la vela durante la comida y estar brillando, estar quemando esa vela durante la comida, los niños pueden verlo y ustedes también, si tienen niños pequeños, dar una interpretación más espiritual a la realidad del viento. Por eso quiero terminar exhortándoles de realmente vivir el viento con vivir la corona del viento.
Sería muy buena actividad para tener en familia. Padre, mencionó también que en Adviento tenemos dos fiestas marianas muy importantes. ¿Nos podría hablar de ellas?
Buena pregunta. Sí, el tiempo de Adviento, sin duda, es un tiempo muy mariano. Siempre es tiempo mariano, pero Adviento todavía tiene una fuerza todavía más. Y este domingo es el 8 de diciembre. Normalmente, el 8 de diciembre celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Pero dado que el 8 cae el día domingo, es el segundo domingo de Adviento, la Iglesia Católica Universal va a celebrar la Inmaculada Concepción este año el 9 de diciembre. Y la Inmaculada Concepción es la fiesta patronal de los Estados Unidos. Es nuestra patrona, donde hay la Basílica de la Inmaculada Concepción en Washington, D.C. Y eso significa que María fue concebida sin la mancha del pecado original. Y decimos Ave María Purísima, sin pecado concebida. Por eso, ojalá que ustedes puedan dar un honor, dar tributo a la Santísima Virgen María en este tiempo de Adviento. Estamos caminando con María hacia Belén, donde va a nacer Jesús, para darnos vida y vida en abundancia. Luego, el jueves que viene, y va a ser mi programa, es el día 12 de diciembre, es el día donde celebramos, obviamente, la Virgen de Guadalupe. Y ella es la patrona de México, pero Juan Pablo II dijo que la Virgen de Guadalupe es la patrona de las Américas. Oigan las palabras de la Virgen de Guadalupe, Juan Diego. No te aflijas, no soy yo tu madre. Te tengo en el cruzado de mis brazos, y estás siempre en mi sombra, y estás en el hueco de mi regazo. Las palabras de Juan Diego se las dice la Virgen Guadalupe cada uno de ustedes, porque la Virgen Guadalupe ama mucho a ustedes. Es el Radio Guadalupe. El Radio Guadalupe es la fiesta de Radio Guadalupe el jueves que viene. Por eso queremos confiar mucho en el amor que María tiene por cada uno de ustedes, de manera especial también por sus hijos.
Ay, qué hermoso, Padre. ¿Podría darnos, para finalizar este programa, algunas actividades para realizar en familia, para realizarlas de forma personal, para nuestro crecimiento espiritual?
Sí. Sí, nuestro Adviento debería concretizarse en acciones prácticas y concretas. Ustedes me oyen constantemente que variando conciencia con Padre Escobita, constantemente yo sugiero y recomiendo que ustedes hagan una buena confesión. Hablamos varias veces sobre la confesión y hagan los cinco pasos. Examen de conciencia, arrepentimiento, firme propósito de enmienda, confesar los pecados al sacerdote con humildad, con transparencia y obediencia, y cumplir la penitencia. Por eso debemos limpiar, barrer nuestro pesebre interior del alma mediante una buena confesión. Por eso se los recomiendo, ustedes mamás o papás que están escuchándome, pero también llevar a sus niños. Si vas a usar los sentidos para que puedan tener un corazón limpio, para que nazca Jesús en el más profundo del corazón el día de la Navidad. Otra, la Santa Misa. Claro que debemos ir a la Santa Misa el día domingo, pero ¿por qué no hacer un paso de ir a la Santa Misa con más frecuencia? Cuando rezamos el Padre Nuestro, ¿qué decimos? Danos el pan de cada día. Es el pan físico, sí. El pan de la palabra, también. Pero Jesús, yo creo, cuando había compuesto el Padre Nuestro, también estaba pensando en el pan de vida. Él es el pan de vida. ¿Por qué no buscar una media hora cada día, por lo menos algunas veces entre semana, para asistir a la Santa Misa y comulgar para que tu pesebre pueda nacer Jesús el pan de vida? Además, en el tiempo de Adviento, buscar la manera de ayudar a los pobres, ayudar a los necesitados, ayudar a los hambrientos, ayudar a los sedientos, visitar a las viudas, visitar las casas de asilos donde hay personas mayores abandonadas, dar una cobija a una persona que no tiene, dar una comida al hambriento, dar. Porque dice San Pablo, hay mucha más alegría en dar que recibir. Y la Madre Teresa de Calcuta dice, hay que dar hasta que nos duela. Eso sería muy importante. Cuarto sería, hemos dicho antes, pero pasar un rato todos los días leyendo y meditando la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es lámpara para nuestros pasos y luz para nuestro camino. En manera especial de leer y meditar el Evangelio. Les recomiendo ese método. Leer, pensar, aplicar. Leer la palabra de Dios. Pensar cuál es el mensaje que Dios quiere darme. Y aplicar, poner la palabra de Dios en práctica. Así que podemos decir con San Pablo, al final de nuestra vida, no es más yo que vivo, sino es Cristo que viene, quien vive en mí. Y por último, dado que queremos dar honor a María, tributo a María, en el tiempo de Adviento, de tratar de rezar el Santo Rosario. Hay cinco misterios del Santo Rosario que refieren en forma explícita al Adviento y a la Navidad. ¿Cuáles son? Son los misterios gozosos. Hermanos, mediten sobre los misterios gozosos para que podamos contemplar el rostro de Jesús con los ojos del corazón de María. Juan Pablo II. De contemplar el rostro de Jesús con los ojos y el corazón de la Santísima Virgen María. La Anunciación, el sí de María. La Visitación, el amor, la caridad, el servicio de María. Luego, el nacimiento, se ve la pobreza y desprendimiento de Jesús. Hermano, si tú tienes Dios, tú tienes todo. Si tú no tienes Dios, podría tener un millón de dólares, pero tú eres pobre. La presentación. Queremos presentarnos como una ofrenda agradable a Dios mediante las manos de María y San José. Y el quinto es el niño perdido y hallado en el templo. Les recomiendo fuertemente a ustedes de tratar de amar a María rezando y meditando los misterios del Santo Rosario. Pues hermanos, tuvimos una muy buena plática hoy. Y la finalidad de la plática hoy, que yo les había compartido, tiene como fin de realmente vivir el tiempo muy especial de Adviento. Acuérdense lo que había leído allá casi una hora. Si nosotros queremos celebrar bien la fiesta, depende de la preparación antes. Lo mismo podemos decir de la Navidad. El éxito de experimentar la alegría, el gozo, la felicidad de la Navidad depende de cuánto tiempo y empeño que nosotros ponemos antes de celebrar la Navidad, es decir, de vivir intensamente el Adviento. Pues hermanos, espero que ustedes puedan vivir intensamente el tiempo especial de Adviento. Si lo hacen, ustedes van a experimentar la alegría del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga hoy y mañana y para siempre. Amén.
Thank you.